XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las dimensiones del cosmos son tan grandes que el recurrir a unidades familiares de distancia, como metros o kilómetros, que se escogieron por su utilidad en la Tierra, no serviría de nada. En lugar de ellas, medimos la distancia con la velocidad de la luz. En un segundo, un rayo de luz recorre casi 300.000 kilómetros, es decir, que da 10 veces la vuelta a la Tierra. Podemos decir que el Sol está a 8 minutos luz de distancia. La luz, en un año, atraviesa casi 10 billones de kilómetros por el espacio. Esta unidad de longitud, la distancia que la luz recorre en un año, se llama año luz. No mide tiempo, sino distancias. Distancias enormes. Fuente: Carl Sagan, Cosmos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 862 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 9 de junio del año 2020. En esta ocasión les presentamos un programa grabado acerca de cómo es que medimos las distancias en el universo. Este es un tema importante en la astronomía porque la gran mayoría de los objetos astronómicos no podemos tocarlos, no podemos ir a donde están, no podemos medir directamente físicamente sus distancias. Entonces aquí veremos algunas de las técnicas por las cuales los astrónomos se las ingenian para medir objetos lejanos hasta los confines del universo. Como decía, este programa es grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM, seguimos todavía en aislamiento físico debido a la cuarentena del coronavirus, pero de todas maneras, con mucho gusto, Edgar Armada y un servidor les presentamos este programa de Obsesión por el Cielo. Se pueden comunicar con nosotros, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar recados o hacer preguntas también. Tenemos Twitter de Obsesión por el Cielo, por si nos quieren seguir también. Y tenemos una página que se llama obsesionporelcielo.net. También todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. En obsesionporelcielo.net encontrarán ligas a los podcasts del programa. Todas las semanas grabamos estos programas y los ponemos a disposición de todo el mundo en formato de podcast para que los puedan disfrutar a la hora que gusten y de la manera que gusten. A propósito, ya llevamos 500 programas en el podcast, un poco más, y vamos a llegar ya a 1,000,000 de downloads. Vamos ahí a promediar unos 2,000 por episodio. Esas son buenas noticias. Pero bueno. Como decía, el tema de esta semana es cómo es que medimos distancias en el universo. Pero esta semana tenemos una entrevista, porque soy un astrónomo, a el doctor Gerardo Ramón Fox. Y también, pues como siempre, los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron en esta semana.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un equipo liderado por Mark Jones de la Universidad Abierta del Reino Unido, trabajando con métodos de alta precisión de velocidad radial, ha identificado un planeta rocoso que orbita la estrella DMPP-1 en una órbita tal que su propio Sol lo está desintegrando. El sistema, a 200 años luz, al parecer contiene 3 supertierras y un gigante de gas, todos en órbitas muy cercanas. El posible planeta en desintegración sería el 5º del sistema. Publican en NOVA de la Sociedad Astronómica Americana. En observaciones del sistema MAXI-JI-820-070, con el telescopio espacial Chandra de rayos X y con el telescopio Pan-STARRS en Hawái, se han detectado chorros de material lanzados por un agujero negro al 80% de la velocidad de la luz. El sistema contiene una estrella que pierde materia que está cayendo al agujero negro. Una parte es despedida y es lo que se detecta en las observaciones. Mathilde Espinasse, de la Universidad de París, y su grupo publican en The Astrophysical Journal Letters. Ryuyu Shang Fulai Guo, del Observatorio Astronómico de Shanghai, y su grupo han realizado simulaciones que explican la formación de las misteriosas burbujas de Fermi y otras estructuras análogas de gas, polvo y rayos cósmicos que se originan desde el centro de nuestra galaxia, perpendiculares a su plano. En un artículo publicado en The Astrophysical Journal, atribuyen su formación a una poderosa onda de choque procedente del agujero negro central de nuestra galaxia. Trabajando con los telescopios espaciales de rayos X, Suzaku y XMM Newton, Sangs Riti Das de la Universidad Estatal de Ohio y su grupo han detectado que el halo de nuestra galaxia se extiende mucho más allá de lo que se pensaba, a cosa de 500.000 años luz. Este halo es sumamente tenue, con apenas 100 átomos por metro cúbico.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo?
Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ramón Fox, soy doctor en astrofísica por la Universidad de San Andrews y actualmente en Escocia. Y actualmente me encuentro haciendo un postdoctorado en la Universidad de París-Saclay, en el área de, en el laboratorio de astronomía, instrumentación y modelización. Estamos cerquita de la ciudad de París. ¿Qué me inspiró a estudiar astronomía? Yo comencé como aficionado a la astronomía. Tenía mi telescopio y vivía en un lugar al sur de Monterrey, yendo allá por Villa de Santiago. El cielo era muy oscuro y yo salía con mi telescopio, me gustaba mucho, pues primero empecé con los planetas, buscaba Saturno, Júpiter, después me ponía a buscar galaxias, cúmulos abiertos. Tenía mi librito con un catálogo de los objetos Messier y muchos objetos, tenía sus mapas. Y me gustaba mucho ese libro porque no solo te daba los mapas y la lista de objetos, tenía varias secciones de qué son las estrellas, las galaxias, los cúmulos, y te daba un poquito de la física detrás de estos objetos. Y eso me despertó la curiosidad de hacerme preguntas, bueno, pues ¿por qué hay estrellas en grupos, en cúmulos? ¿Por qué hay estrellas dispersas por toda la galaxia? Cuando uno ve la Vía Láctea, pues ve que hay muchas estrellas en un plano, pero también hay polvo, hay nubes, hay gas ahí perdido entre la galaxia. Una pregunta que yo tenía mucho en ese tiempo era entonces, bueno, pues está nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero también está Andrómeda y M33 y muchas otras, no, miles, millones. Y yo me preguntaba, ¿por qué existen estas galaxias o cómo se formaron? ¿Qué es lo que hace que unas tengan brazos espirales, otras tengan formas más irregulares? Y así fue como me fui inspirando en estudiar la astronomía de una manera a un nivel más profundo de una afición. Entonces, platicando con varios conocidos, pues di con la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa allá en Monterrey, y así fui aprendiendo más, conocí pues a Loni Pacheco, al doctor Pedro Valdés y a muchos otros amigos y contactos de la sociedad, y entre las pláticas y las charlas con ellos pues me fui inspirando más, y el doctor Pedro, pues un día platicando con él le dije, pues quiero ser astrónomo, y él me dijo, bueno, pues tienes que estudiar una carrera con un enfoque en física y matemáticas, aunque también existen licenciaturas en astronomía en algunos lados, pues uno puede estudiar física y después hacer algún posgrado en astrofísica. Entonces yo opté por estudiar la carrera de ingeniero físico en el Tecnológico de Monterrey. Después hice una maestría en astronomía en la UNAM, en el Instituto de Astronomía en Ensenada, y allá tuve la oportunidad de trabajar tanto en el campo teórico, las simulaciones computacionales, así como en el campo observacional. Estuvimos trabajando en el Observatorio Astronómico Nacional, y ahí trabajé con los tres telescopios, tuve la oportunidad de utilizar los tres, y en las áreas que estuve trabajando desde mi licenciatura fue el seguimiento de tránsitos de exoplanetas en un proyecto con el doctor Pedro Valdés. Después en Ensenada trabajé con simulaciones de interacciones entre galaxias en mi proyecto de maestría. Hice un poco de seguimiento de proyectos de tránsitos de exoplanetas, y después me fui a un doctorado en Escocia, se me presentó la oportunidad, y mi especialidad fue en el área de simulaciones de galaxias, con un enfoque a entender cómo el gas que está disperso por toda la galaxia, qué mecanismos llevan a que ese gas llegue a formar estrellas. Porque si uno ve una galaxia, pues uno tiene los brazos espirales y hay mucho gas en distancias de miles de años luz, pero las estrellas se forman dentro de nubes pequeñas de unos cuantos años luz a cientos de años luz, que les llamamos nubes moleculares. Entonces, de alguna manera, ese gas tiene que ir desde esas grandes escalas hasta las más pequeñas, y eso requiere de realizar simulaciones muy complejas con varios procesos físicos integrados para tratar de explicar y representar pues lo que los observadores encuentran en todos los catálogos que hay de nubes y de regiones de formación estelar. Y ahorita en la actualidad mi investigación pues se trata de conectar en ese punto entre las simulaciones y la teoría y las observaciones. Y lo que hago en pocas palabras es observar una simulación. Con el conocimiento que tenemos de la propagación de la luz a través de un medio, pues podemos hacer modelos de la emisión de las distintas moléculas, la luz que emite en distintas partes de la nube, y según la propagación, cómo sale esa radiación de la nube y cómo lo vería un observador desde la Tierra. Y esto es algo muy útil porque ya nos permite entonces tomar las observaciones, tomar los modelos, y ahora sí comparar directamente con las cantidades que se están estudiando directamente en una observación, y ver que también los modelos representan esas cantidades, y ver también qué más podemos extender con las observaciones.
¿Qué le recomendarías a alguna persona que quisiera estudiar astronomía?
Yo le recomendaría primero buscar algún libro básico. Hay muchos libros para aficionados que te platican sobre los objetos y empezar a leer un poco de ese material primero, pues para uno conocer qué distintos campos hay. También leer revistas como, sin hacer promoción particular, Sky and Telescope, Astronomy, porque traen artículos con cierto preparados por algunos astrónomos, pero con un enfoque hacia al público general. Comprar un telescopio, unos binoculares, o simplemente salir a un cielo oscuro con un mapita y conocer las estrellas, la Vía Láctea. Y de ahí, pues, decidir irse por una carrera de física, matemáticas o una ingeniería. Y aquí es importante mencionar que muchos posgrados más adelante no son tan exigentes que uno deba tener una licenciatura en astronomía. Uno puede llegar con ingeniería física o con alguna otra ingeniería con un componente fuerte de física y matemáticas y puede pasar por la maestría y después entrar al doctorado.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se conoce como una unidad astronómica a la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Esta es una unidad de medición de distancia muy útil para medir distancias dentro del sistema solar, ya que, gracias a las leyes de Kepler del movimiento planetario, podemos determinar la escala precisa del sistema solar simplemente conociendo las dimensiones, en kilómetros, por ejemplo, de una unidad astronómica. Desde los tiempos de Hiparco, un par de siglos antes de Cristo, hasta los de Tycho Brahe, los astrónomos suponían que la unidad astronómica era unas 600 veces mayor que el diámetro de la Tierra, lo que vendría siendo unos 7,5 millones de kilómetros. A falta de alguna medición, los expertos debían conformarse con intentar adivinar el valor, dando un número que no tenía mayor fundamento que el de parecer adecuadamente grande, pero congruente con que el Sol fuera comparable en tamaño con la Tierra. Kepler sospechó que el valor real debía ser unas 3 veces mayor, unos 22 millones de kilómetros, con lo cual, incómodamente, el Sol debía ser 15 veces mayor que la Tierra. Con el tiempo, se desarrollaron métodos más precisos y confiables para estimar la unidad astronómica. En particular, el propuesto por el matemático escocés James Gregory y por Edmund Halley, el mismo del cometa, que se basa en mediciones del paso de Venus o Mercurio frente al disco solar, empleado hasta principios de este siglo. Las mediciones contemporáneas se hacen con técnicas de láser o de radar y dan el valor 149.597.870 kilómetros,
con una precisión de 1 o 2 kilómetros. Fuente: Esperanza Carrasco y Alberto Carramiñán. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, ¿cómo medimos distancias en el universo? Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado también, estamos todavía en cuarentena y pues así estaremos, yo creo que de aquí en adelante todos los programas van a ser grabados, yo no veo cuándo podamos tener un programa en vivo en la estación de radio, así es de que, pues bueno, ni modo, o un programa grabado de Obsesión por el Cielo. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Un saludo para ti, desde luego también para todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de seguirnos aquí en un programa grabado más de Obsesión por el Cielo. Quiero agradecer también a Sergio Becerra y Vicente Magallanes, que espero que ellos o alguien más, si no están ellos, estén en Radio UDEM poniendo este programa para que se transmita en el 90.5 de FM por Radio UDEM. En la ciudad de Monterrey, como siempre acostumbramos a las 7 de la tarde.
Pues sí, este tema de Obsesión por el Cielo, de cómo medir las distancias en el universo, es uno de esos temas que son de astronomía básica, que todo el mundo siempre se está preguntando, bueno, pero ¿cómo pueden medir las distancias si no las podemos caminar o si no podemos aplicar un metro o una regla para medirlas? Y es que, pues sí, es un problema muy interesante en la astronomía. ¿Cómo medimos distancias a objetos que no podemos llegar a tocarlos jamás? Como sería otra galaxia, otra estrella, o los mismos planetas dentro del sistema solar. Entonces, por eso, pues los astrónomos tienen que ser muy ingeniosos con sus observaciones para poder medir distancias. Entonces, vamos a seguir una secuencia más o menos de más cerca a más lejos. Vamos a empezar con cómo medimos distancias en el sistema solar. Y pues este problema yo creo que viene desde Kepler. No sé tú qué opines, Edgar, pero las leyes de Kepler es el primer intento, si no de medir dimensiones actuales, reales, de perdido medir distancias relativas. En particular, la tercera ley de Kepler relaciona la distancia del planeta con el periodo orbital. Entonces, básicamente dice que si se conoce el periodo, podemos conocer la distancia al Sol, aunque sea nada más en términos relativos, que sería en términos de la distancia de la Tierra al Sol, por ejemplo. Entonces, para mí, ese es el primer intento.
Bueno, si mal no recuerdo, algunos astrónomos de la Grecia clásica o quizá anteriores, sumerios, babilonios, realizaron algunas medidas ya de tamaños y dimensiones de objetos que estaban en el espacio, medidas de la Tierra, de la distancia a la Luna. Creo que no pasaron de allí, creo que no llegaron a preguntarse, por lo menos que sepamos, a qué distancia estaba el Sol, por ejemplo. Pero creo que ellos, por una parte, intentaron resolver el problema, pero por otra parte tenían métodos muy rudimentarios para poder resolverlo, ¿no? Quizá llegaron a tener algún dato que puede o puede no estar en el rango de la realidad. En todo caso, mucho de lo que pueden haber hecho, pues no lo tenemos, ¿no?
Pues sí, Eratóstenes midió el tamaño de la Tierra usando sombras y trigonometría. Pues ese podría ser un avance, o sea, haber medido, bueno, saber que la Tierra es redonda, esférica, y que haber medido el diámetro. Y no me acuerdo qué otro griego utilizó las fases de la Luna con el ángulo que se podía ver entre el Sol y la Luna para tratar de medir la distancia relativa de la Tierra al Sol con respecto a la distancia de la Tierra a la Luna. O el diámetro del Sol, más o menos medido con el diámetro de la Luna. Pero como tú decías, eran muy aproximados y no había muchas herramientas excepto la trigonometría. Yo puse a Kepler porque, pues, con sus leyes de movimiento planetario, pues por lo menos te daba una escala del sistema solar. Si la distancia de la Tierra al Sol es 1, que podemos llamar de una vez, definirlo como una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros aproximadamente, bueno, eso ya lo supimos después, pues podemos conocer, por ejemplo, que Júpiter está a 5 unidades astronómicas, creo que 5.2 unidades astronómicas, con las leyes de Kepler. Pero para eso hay que saber exactamente cuál es la distancia de la Tierra al Sol. Eso se obtuvo por primera vez, si te acuerdas, en los tránsitos de Mercurio y Venus frente al Sol, en particular los tránsitos de Venus, utilizando la técnica del paralaje. En 1769 y 1761 hubo dos tránsitos de Venus, y después en 1874 y 1882. Y se hicieron expediciones, perdón, para medir cuándo Venus empieza a cruzar el disco del Sol y cuándo deja de cruzarlo. Y dependiendo de qué parte de la Tierra estés, el resultado es ligeramente diferente. Y conociendo la distancia de los puntos de observación en la superficie terrestre, se puede triangular, lo que llamamos muy elegantemente paralaje, la distancia de la Tierra o de los observadores a Venus y después al Sol, y de ahí se puede calcular la unidad astronómica.
Sí, hay que decir que la unidad astronómica es una distancia promedio, porque la distancia en la que se basa no es constante, varía con el recorrido orbital.
Sí, es más, encontré que es exactamente la distancia promedio del año 2009 de la Tierra al Sol. 149.597.870.7 kilómetros. Esa es la unidad astronómica exacta. Porque varía año con año también.
Sí, exactamente. No es los movimientos orbitales no son tan exactos y tan precisos como uh-huh. todo eso. Hay varios otros factores que a escala de planetas y estrellas pues afectan y no lo hacen tan preciso, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, pero históricamente, Pedro, antes de las leyes de Kepler, tú sabes, supongo por lo que me dices que no tienes algún dato de alguien que haya tratado de medir una estrella.
Ay, no hubo muchos intentos.
Perdón, una distancia, no a los planetas.
La única que me acuerdo, los griegos, por trigonometría, sí, utilizando el ángulo de la luna, la tierra y el sol cuando está en cuarto creciente. Exactamente, sí. Cuando está en cuarto creciente y midiendo el ángulo, creo que no era exactamente 90 grados de la Tierra, digo, del Sol a la Tierra, a la Luna, no era exactamente 90 grados, y de ahí se podía sacar una estimación de la distancia.
El que mencionabas hace rato.
Sí, ese es el único que me acuerdo.
No, pues sí, yo tampoco tengo eso. Uh-huh. Después de eso, ¿qué siguió?
Pues fue hasta los 60s. 1961 en particular, que se pudo medir distancias astronómicas dentro del sistema solar con mucha precisión, rebotando señales de radar. El radar se había inventado en la Segunda Guerra Mundial para detectar aviones enemigos, y pues también eventualmente se pudo avanzar la tecnología lo suficiente para rebotar señales de Venus o de la Luna y poder pues medir las distancias simplemente conociendo la velocidad de la luz y cuánto se tarda en ir y venir la luz.
Eso ha sido muy útil en el caso de asteroides también.
Sí, sí, se puede sacar hasta información de la superficie del asteroide, de la rotación, muchas cosas se pueden, pero nada más de los asteroides que pasan cerca de la Tierra.
Sí, y también esto es un poquito de trampa en relación a lo que decíamos al principio del programa, porque de lo que partimos es que no podíamos poner una regla que llegara y tocara el objeto, y en este caso pues prácticamente lo estamos haciendo, ¿no? Con pues sí. El haz de ondas electromagnéticas del radar.
Sí, pero la regla no está hecha de materia, así es de que todavía puedo decir eso.
Ok, todavía. Y además sirve para medir distancia. A fin de cuentas es el tema del programa, así que le seguimos,
¿no? Le seguimos. Entonces, ¿qué es? Una vez que se midió la unidad astronómica, todo lo demás ya cayó muy bien. O sea, ya las distancias dentro del sistema solar las conocemos en el orden de metros o centímetros, y se necesitan conocer con esa precisión para mandar naves espaciales, así es de que ese ya no es un problema para nosotros. La siguiente etapa sería medir distancias a las estrellas. Eso es mucho más difícil porque las estrellas están mucho, mucho más lejos que los planetas y no podemos rebotar señales de radar. Además, para la estrella más cercana, si mandamos una señal de radar, se tardaría 4 años y... ¿qué? 4 años y... tantito, 4.4 años.
El doble.
Y sí, ida y vuelta. Ida y vuelta, o sea, 4.24 años de ida y 4.24 años de vuelta. Entonces no podemos esperar tanto. Y además, la señal de radar se diluye con el cuadrado de la distancia. Como la gravedad también se diluye con el cuadrado de la distancia. Y eso pues debilita mucho la señal para cuando regrese. Por eso nada más lo podemos hacer aquí cerquita en el sistema solar. Entonces, la parte más fácil, más antigua de cómo se midieron las distancias a las estrellas es por un método que se llama paralaje. Es un método básicamente de trigonometría, donde se toma la base del triángulo como la órbita de la Tierra. Entonces, si tú tienes la órbita de la Tierra, puedes observar una estrella de cuando la Tierra está de un lado del sistema solar y 6 meses después cuando está del otro lado del sistema solar. Y si ves una estrella cercana, parece que cambia de posición ligeramente, pero no es que haya cambiado de posición, es que lo que cambió de posición fue el observador, tú en la Tierra. El ejemplo que hago en clase, pido a los alumnos que extiendan su brazo enfrente de su cara y que indiquen hacia arriba con un dedo, y que lo vean con un ojo, cierren el otro, y después cambien el ojo, cierren el que tenían abierto y abran el que tenían cerrado, y ven que el dedo parece moverse del lugar con respecto al fondo del salón, cuando en realidad el dedo nunca se movió. Lo que tú estás viendo es lo que se llama el ángulo de paralaje, y la base de medición son tus dos ojos, la distancia entre tus dos ojos. Y es lo que usamos nosotros mucho, por eso tenemos dos ojos, para medir estas trigonometrías, estos paralajes y conocer distancias cercanas a nosotros y pues medir estimar distancias de esa manera. El cerebro lo hace automático. Aquí es lo mismo, nada más que tienes que utilizar la órbita de la Tierra como base. ¿Sí me explico?
Sí, en lugar de los ojos separados por la nariz, sería la Tierra separada por los dos extremos de su órbita alrededor del Sol, ¿no?
Separada por 6 meses, sí.
Sí, exactamente, 6 meses en un lado del Sol y en el otro lado del Sol, que es la distancia más grande que se puede tener sin salir de la Tierra para paralaje, ¿no?
La primera persona que hizo esa medición fue Frederick Bessel en 1838, midió el paralaje de la estrella 61 Cygni. Pero en realidad esa no es la estrella más cercana es Próxima Centauri, que está a 4.24 años luz de distancia, y que tiene un ángulo de paralaje, o sea, el ángulo que cambia, es una esfera, es 360 grados, cada grado son 60 minutos, cada minuto son 60 segundos, bueno, el ángulo de paralaje de Próxima Centauri es 3 cuartos de segundo de arco, 0.77 casi más o menos, o sea, un segundo de arco, imagínense.
¿Y eso se puede medir?
Sí se puede medir con telescopios y instrumentos muy, muy refinados. Con ese pequeño ángulo de 0.75 segundos de arcos, resulta una distancia de 4.24 años luz, o lo que llamamos 1.3 parsecs. Con este método para medir distancias entre las estrellas se definió el famoso parsec. Parsec no es una unidad de tiempo, es una unidad de distancia, y equivale cuando tienes un segundo de arco de paralaje, estás a un parsec de distancia. Entonces la distancia es 1 entre el ángulo ese pequeñito. Un parsec, como decía, equivale aproximadamente a 3.26 años luz, o también 30 billones de kilómetros. Entonces imagínate, la estrella más cercana está un poco más de un parsec, más de 30 billones de kilómetros, o sea, como 40 billones de kilómetros.
Sí, y aquí lo interesante es que estamos utilizando básicamente la misma técnica de triangulación, pero ya estamos midiendo estrellas cercanas, la distancia a estrellas cercanas, ¿no?
Sí, este método funciona hasta aproximadamente 300 años luz de distancia, ¿ok? Años luz es la distancia que viaja la luz en un año. 300.000 kilómetros por segundo, por 60 segundos que tiene un minuto, por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días, hagan ahí el cálculo, y eso es un año luz. Ahora, eso es observando desde la Tierra con instrumentos, pero pues hay que recordar que la Tierra tenemos la turbulencia atmosférica, y entonces tenemos que recurrir al espacio. Si nos vamos al espacio, con satélites se ha podido medir paralajes en 1989 con el satélite Hiparco y podemos llegar hasta 1600 años luz de distancia, y ahorita actualmente el satélite Gaia también puede medir hasta unos 10.000 años luz de distancia con sus ángulos de paralaje. Entonces, esta es la única forma directa de medir distancias a las estrellas por esta trigonometría. Sí.
Y las naves espaciales tienen la posibilidad de localizarse un poquito más allá de los extremos de la órbita de la Tierra, ¿no?
Sí,
tiene no una mucho, base, pero algo, dependiendo de la misión, ¿no?
Sí, tiene una base mayor y mayor precisión por falta de turbulencia atmosférica. Ok, pues vamos...
Pues sí, Pedro, creo que es momento de corte.
Ok, vamos a corte un poquito tarde, pero regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Nuestro universo es asombrosamente enorme, tan grande que nuestra imaginación simplemente no puede comprender las distancias entre los objetos que existen en el espacio. Generalmente utilizamos modelos a escala para comprender mejor las dimensiones de los objetos. Si hacemos un modelo a escala de nuestro sistema solar, podremos comprender mejor la relación de distancias y tamaños de los planetas. Aún así, los resultados nos sorprenden. Por ejemplo, si nuestro planeta Tierra, que tiene un diámetro aproximado de 12.800 kilómetros, lo redujéramos de tamaño hasta que fuera del diámetro de una moneda de 10 pesos, encontraríamos que nuestra Luna sería una moneda de 5 centavos localizada a un metro de distancia. A esta misma escala, el Sol sería del tamaño de un auto compacto a una distancia de 350 metros. Y Plutón sería un granito de trigo a 14 kilómetros de distancia. Siguiendo nuestro modelo a escala, encontraríamos que la estrella más cercana al Sol sería otro auto compacto, pero localizado a 100.000 kilómetros de distancia. Y entre estos dos autos compactos, lo único que hay
son algunas monedas y motas de polvo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, ¿cómo es que medimos distancias en el universo? Este programa grabado de Obsesión por el Cielo, pues como estamos todavía en aislamiento, pues no podemos estar en los estudios de Radio UDEM, pero encantados les presentamos Edgar y yo este programa de Obsesión por el Cielo. En la primera parte hablamos acerca de cómo medimos distancias en el sistema solar. Primero distancias relativas con las leyes de Kepler, después midiendo ya distancias absolutas, midiendo la unidad astronómica con los tránsitos de Venus y finalmente rebotando señales de radar. Y terminamos con el único método directo para medir distancias más allá del sistema solar, que es el método del paralaje o de la trigonometría estelar, que básicamente utiliza la base de la órbita de la Tierra como un triángulo muy largo y muy delgadito, y medir ese pequeñísimo ángulo que está en la puntita del triángulo, increíblemente lejos, y de ahí pues derivamos la definición del parsec, también vimos el año luz, y creo que terminamos diciendo que lo más que podemos llegar con esto son unos 10.000 años luz, y eso es con el satélite espacial Gaia, que no tiene turbulencia atmosférica, y que tiene una base pues un poco más grande que la órbita de la Tierra.
Pues sí, y obviamente no nos podemos quedar aquí, porque con frecuencia habrán oído en los temas que cubrimos en el programa que mencionamos distancias mucho mayores a otras estrellas. Entonces, ¿de dónde salen estas distancias? Y a galaxias y cosas peores, ¿no?
Sí, como decía, los métodos que vimos en la primera parte son métodos directos, ahora hay que utilizar métodos indirectos. Indirectos en el sentido que estamos haciendo comparaciones con objetos que sí conocemos la distancia. Si podemos medir, por ejemplo, algunas propiedades de estrellas, como su brillo, por ejemplo, y conocemos su distancia, entonces si vemos otra estrella muy parecida, más lejos, pero menos brillante, podemos comparar y decir, bueno, si esa estrella es igual a esta y esta tiene tanto brillo, pues aquella debe tener más o menos el mismo brillo, pero se ve menos brillante porque está muy lejos. Entonces, utilizando otra vez la regla de que la luz se diluye con el cuadrado de la distancia, podemos calcular a qué distancia debería de estar. Eso es lo que se utiliza, pues, lo que se llama una candela estándar para medir distancias a objetos pues más lejanos. En particular, ¿hemos tenido programas del diagrama HR o no?
Sí, sí hemos tenido programas, ahorita lo estaba buscando, y también de las estrellas cefeidas, que viene al... ahorita van a ver por qué las estrellas cefeidas, no los he encontrado, pero sí los hemos tenido.
Sí, en el diagrama HR, que es un diagrama que hace una gráfica de temperatura de la estrella con brillo absoluto de la estrella, pues hay lo que se llama la secuencia principal, que es donde se encuentran el 90% de las estrellas, y que son estrellas que están en el proceso estable de fusión de hidrógeno en helio, y brillo muy estable. Bueno, se puede hacer esta comparación. Si vemos una estrella que sea idéntica al Sol en todos los aspectos, pero menos brillante, es porque está mucho más lejos. Entonces, si asumimos que tiene el brillo del Sol, pues estamos ajustándolo, el brillo de la estrella, a la secuencia principal.
Entonces, a ver si estoy entendiendo esto. Tenemos una estrella en lejana, y por su espectro sé que es similar al Sol, ¿no?
Sí.
Entonces la pongo en la posición que le corresponde en el diagrama Hertzsprung-Russell.
Correcto.
Ok, ¿y después?
Y de ahí te dice qué brillo debería ser, un brillo
absoluto. El brillo que debe tener, lo que se conoce como magnitud absoluta, ¿no?
Correcto. La magnitud absoluta, y después la comparas con la magnitud aparente, y la diferencia de magnitud se debe a la distancia, y de ahí puedes sacar la distancia. Por eso es un método indirecto, o sea, está un poquito difícil.
La ventaja aquí es que hay instrumentos de fotometría muy sensibles para detectar el brillo que se recibe de una estrella. Entonces, si sabemos, digamos, la cantidad de luz que emite la estrella, que se puede derivar del diagrama, y cuánta luz no está llegando, podemos sacar a qué distancia está. De eso se trata, ¿no?
De eso se trata, pero siempre hay problemas. Los problemas son de calibración, por ejemplo. Necesitamos saber exactamente en qué longitudes de onda estamos midiendo, por ejemplo. Y membresía, decimos que se parece al Sol, pero ¿es exactamente igual que el Sol o no? Nunca sabemos, o sea...
Y resulta que es más metálica o menos metálica, cosas de ese tipo raras, ¿no?
Entonces las incertidumbres se aumentan con estos métodos. El que tú mencionabas de estrellas esféricas y RR Lira es un método que utilizó Edwin Hubble allá en 1912, por ahí más o menos, un poquito después, para medir las distancias a las galaxias más cercanas. En realidad, el método lo inventó Henrietta Leavitt. Encontró ella 25 estrellas en las nubes de Magallanes que cambiaban de brillo, y ese cambio de brillo era periódico. Es muy parecido a unas estrellas que tenemos aquí cerquitas que se llaman Cefeidas y RR Lira, son las más cercanas que conocemos, y estas estrellas parecían ser iguales a esas estrellas, en el sentido de que el periodo de pulsación está relacionado con su brillo. Entre más se tarde en cambiar de brillo, quiere decir que es más brillante, porque es más grandota.
Así es, sí, es una relación directa, lineal.
Lineal. Entonces, lo que ella dijo, bueno, si estas estrellas que están pulsando, que están cambiando de brillo, porque están cambiando de tamaño, lo hacen en cierto periodo, y son como las que tenemos aquí cerquita, entonces deberían tener cierto brillo o cierta magnitud absoluta. Pero yo la estoy viendo muy, muy débil porque está muy lejos, entonces de ahí puedo otra vez, como acabamos de describir, sacar la distancia.
O sea, prácticamente las estrellas de este tipo nos están diciendo cuál es su brillo.
Exactamente, nos dicen, nos están anunciando, soy de este brillo, soy de esta categoría, compárame con las que están ahí cerquita. Desafortunadamente hay problemas, o sea, porque aquí hay varias poblaciones de estas, como tú decías, algunas más ricas en metales, otras menos ricas en metales, pero bueno. Entonces, para mí el método más, digamos, es con una candela estándar más estable es el método de las supernovas. Hay ciertas supernovas que llaman de tipo 1 romano A minúscula. Estas supernovas son estrellas enanas blancas que están en órbita alrededor de una estrella normal y le están quitando materia a esta estrella normal. Entonces, cuando la enana blanca sobrepasa cierto límite, 1.4 veces la masa del Sol, entonces se colapsa y explota como una supernova de tipo 1A. En términos astrofísicos, ese es el límite de Chandrasekhar. Una enana blanca no puede tener más de esa masa sin colapsarse. Entonces, como decía, es 1.4 veces la masa del Sol.
Y otra vez aquí nos está diciendo el brillo, porque sabemos que justo en ese punto de la masa es cuando explotan. Sí. Entonces, si el espectro corresponde a una de este tipo, pues sabemos que su brillo debe ser el mismo, ¿no?
Todas explotan igual.
Exactamente, todas explotan con la misma intensidad, digamos.
Sí.
Y entonces ya podemos ahí, dependiendo del brillo con el que la veamos, calcular la distancia.
Que es el método como el anterior, pero en el anterior, si te fijas, las estrellas de secuencia principal no cambian de brillo. Las estrellas pulsantes sí cambian de brillo, suben y bajan, y se pueden ver un poco más lejos en el espacio. Creo que esto lo podemos medir hasta 13 millones de años luz de distancia. Bueno, con supernovas de tipo 1A podemos medir hasta 1,000,000,000 de años luz de distancia. Porque estas estrellas cuando explotan, explotan de una manera muy brillante. Y hay hay telescopios que están dedicados constantemente a observar el cielo, observar otras galaxias, esperando que exploten este tipo de estrellas en otras galaxias para estudiarlas con más detalle.
Sí, eso es lo que iba yo a mencionar, porque pues no podemos hacer que explote una supernova cuando se nos ocurra, ¿no?
Sí, y no vamos, y no podemos saber dónde es donde va a explotar la siguiente supernova, entonces hay que estar buscando. No. Creo que hay, ¿cuántas? Cada 100 años en nuestra galaxia hay una o dos explosiones de supernova.
En promedio.
En promedio.
Sí, no, pero, no, no.
Pero si buscamos en, no sé, 10.000 galaxias, pues todos los años en alguna de esas 10.000 va a explotar algo.
Sí, ojalá sea en la que necesitamos medir la distancia, ¿no?
Pues sí.
Bueno, ahora, la cosa aquí, la otra cosa aquí es que recientemente se está empezando a ver que las supernovas que son igualitas sí pueden tener algunas variaciones. Esto no sucede tanto con las supernovas 1A, hasta donde tengo entendido, pero probablemente sí hay cierta variabilidad, aunque no sea muy grande, en este tipo de supernovas. Es más intenso en otros tipos de supernovas, por lo que decíamos, contenido de metales o explosión asimétrica y otras cosas que realmente no se entienden y que es lo que están estudiando actualmente los que ven esto de las supernovas.
Sí, además está en la galaxia que explotó, está detrás de la galaxia que explotó, o enfrente de la galaxia que explotó, o sea, ahí sí hay varias variables, pero bueno.
Y por otra parte, la cosa de esta es que las medidas, los que hemos mencionado, las cefeidas y las supernovas, no necesariamente acaba a cierta distancia de usarse y empieza la otra, sino que se traslapan un poco, y entonces esto nos permite que los objetos que están en esa distancia en la que se traslapan, los podamos medir por dos métodos distintos, y eso nos ayuda a calibrarlos.
Correcto, sí, se autocalibran muchos de estos métodos. Por eso lo llaman que es como una escalera de medición. Un paso depende del anterior. Pero bueno, el último método que quería mencionar es la ley de Hubble. En 1929, Edwin Hubble, otra vez, encontró que entre más lejos esté la galaxia de nosotros, más rápido se aleja de nosotros. Básicamente eso es la inflación del universo. Pero él lo encontró como una línea recta entre distancia y velocidad a la que se aleja. Entonces él, ¿cómo supo esto? Porque pudo medir las distancias a estas galaxias utilizando otros métodos y después medía la velocidad con que se aleja debido a la expansión del universo. Y encontró que bueno, ahora eso se llama la constante de Hubble, que cada galaxia que esté 1,000,000 de parsecs más lejos, 1 megaparsec, 1,000,000 de parsecs, o que son 3.3 millones de años luz, las galaxias se van a alejar en promedio 70, 75 kilómetros por segundo más rápido. Eso es lo que se llama la constante de Hubble. Y básicamente lo que él hizo es extrapolar. Si yo veo una galaxia que yo no conozco la distancia, pues yo puedo ver a qué velocidad se aleja y por esta relación de Hubble puedo encontrar la distancia. Es una forma pues relativamente sencilla de hacerlo, pero es en promedio. Este valor de la constante de Hubble, que es la pendiente de esta relación distancia con velocidad de alejamiento, es unos dicen que es 68, otros dicen que es 72, otros dicen que es 74. No sé, escoge dependiendo de cómo lo midas es diferente.
Exacto, y esto es un problema porque muchas de las cosas que se está tratando de hacer en cosmología necesitan la distancia de lo que está observando. Entonces, y a su vez la distancia, los fenómenos que se observan pueden ayudar a calibrar esto, pero es un problema si tenemos que, dependiendo de cómo lo midamos, nos da resultados distintos, ¿no?
Sí, si lo mides por radiación de fondo cósmica, pues eso es un valor. O si lo mides por, como lo hizo Hubble, por galaxias cercanas, es otro valor. Pero interesantemente, la constante de Hubble no es constante. Sirve hasta cierta distancia. Pero las explosiones de supernova tipo 1A nos han mostrado que la constante de Hubble era diferente en el pasado lejano. En otras palabras, que el universo no se está expandiendo a una sola velocidad, sino que se está acelerando la expansión. Entonces, aquí es una forma en que una forma de medir distancias nos está corrigiendo otra forma de medir distancias. ¿Sí me explico? Otra vez el traslape que tú decías entre los dos métodos.
E independientemente de este traslape, pues esto, sobre todo en las distancias más grandes a nivel cosmológico, pues es algo en lo que todavía se está trabajando, ¿no? En particular con los resultados de la misión Gaia y otras para descensos, pues va a haber mucho material para refinar esto en el futuro cercano, ¿no?
Sí. Y pues bueno, aquí yo creo que terminamos. ¿No nos falta mucho o no?
No, creo que cubrimos básicamente todo lo esencial. Nada más quiero mencionar las candelas estándar. Cuando oigan el término, se refiere a lo que podemos utilizar para medir con brillo conocido, como las estrellas Cefeidas o los RR Lyrae.
Sí, y yo nada más quería mencionar que estos no son los únicos métodos. Hay otra docena de métodos que se utilizan en astronomía que tienen mayor o menor confiabilidad, pero estos son los más conocidos. Entonces, por eso no mencionamos los demás. Pero bueno, siguiente semana.
Pues sí, siguiente semana los cúmulos globulares más grandes de la galaxia.
No los más chiquitos, los más grandotes. Muchas gracias.
De nuestra galaxia.
De nuestra galaxia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.